vamos a orar para comenzar. Gracias, Padre, por permitirnos llegar aquí este día, y gracias, Señor, por todo lo que tú has preparado, desde los cantos, Señor, hasta la enseñanza de los hermanos, las oraciones para edificarnos. Y gracias, Señor, también por este pasaje que tú has dejado en tu palabra, Señor, el cual nos da seguridad. Gracias, Señor, te pido que nos ayudes a estar con un corazón dispuesto y que podamos aprender lo que tú quieres, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, ¿quién ha sentido hambre alguna vez? Tony, a veces más, ¿no? ¿Qué otras? Muy bien, pues yo creo que todos hemos tenido hambre, y este pasaje habla acerca de un alimento o de un pan. Vamos a estar ahí en Juan. Es un pasaje muy largo, donde Dios utiliza la repetición para que quede claro lo que nos quiere decir a través de él. Vamos a empezar con el versículo Juan 6, versículo 25. Como contexto inmediato, también creo, bueno, esta imagen la dejé de la vez pasada que me tocó enseñar. Me gustan los mapas, entonces volví a dejar el mapa. Como contexto inmediato, Jesús había caminado sobre el mar 5 kilómetros, como de aquí a la central camionera, platicábamos. En el mar, sus discípulos habían salido primero de este lado, donde está la flecha verde, hacia el otro lado, hacia Capernaum. Se habían adelantado algún tiempo y Jesús los alcanzó a la mitad del mar. Antes de eso, Jesús había dado de comer a más de 5,000 personas, eran 5,000 hombres más las mujeres y niños, con unos pocos peces y unos panes que tenía. Entonces habían pasado estos dos milagros. Ya en este día, alguna de la gente que había sido alimentada por Jesús, pues lo sigue buscando y no lo encuentra. Entonces llegaron otras barcas de acá de Tiberias hacia donde ellos estaban y dijeron: ah, pues no está Jesús, y sus discípulos se fueron primero, pues yo creo que se fue después él también a Capernaum, vamos a buscarlo. Entonces se subieron a esas barcas que habían llegado de Tiberias y se fueron al otro lado, hacia Capernaum. Vamos a empezar con el versículo que dice ahí: cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Entonces, no creo que hayan sido las 5,000 personas. Yo creo que fue nada más un resto de los que se habían quedado todavía ahí. Y pues más adelante vamos a ver cuál era su interés de buscar a Jesús. Pero ya cuando lo hallan, al principio vemos que sí se refieren a él con un título de prestigio. Le dicen Rabí, que significa maestro, y pues esto era un título que utilizaban para los que enseñaban la palabra en aquel entonces, pero sí era como mostrando algo de respeto. Entonces le pregunta que cuando llegó a Capernaum, porque no se habían dado cuenta. Ok, pues uno esperaría que le contesten sus preguntas, ¿no? Así: ah, no, pues fíjate que me vine ayer y me vine caminando sobre el mar. Pero no, a veces no es así cuando Dios nos contesta. Jesús conoce los corazones y sabía por qué ellos estaban buscándolo. Jesús les respondió: en verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Pues entonces estaban buscando a Jesús con un propósito todavía físico, ¿no? Estaban buscando el alimento físico, estaban buscando algo bueno, pero estaban dejando a un lado lo que es más que excelente. Estaban dejando a un lado el alimento espiritual y eterno. Al principio, cuando lo leo, pues sí digo, pues estos cuates, ¿no? Pero realmente muchas veces no soy diferente a ellos, ¿no? Muchas veces dejo a un lado las cosas espirituales por las cosas físicas. Dejo a un lado lo que es más que excelente por algo que en ese momento es bueno o es algo bueno pero pasajero. En el 27 también estaba pensando, Jesús les dice, trabajen. Estaba pensando, pues realmente estas personas no estaban trabajando. Estaban ahí como que tenían tiempo libre porque pues iban siguiendo a Jesús, y si tuvieran algún trabajo, pues estuvieran trabajando. Pero más bien lo que Jesús les quiere decir es que se esfuercen, ¿no? Que se esfuercen por el alimento que existe, el único alimento que existe para obtener la vida eterna. Este alimento es el mismo Jesús, y Él se ofrece a sí mismo. Aquí en el 27 también dice que el Padre lo ha marcado con su sello. A lo mejor algunos tienen Biblias de Reina Valera y dice ahí al que el Padre ha señalado. Tomando esta versión que dice su sello, ahí faltó ahí el pan. Hemos leído en la Biblia que algunos de los emperadores o gente que tenía cargos altos tenían un anillo, y con ese anillo sellaban las cartas. Vemos también que el emperador selló la entrada cuando sellaron la tumba de Jesús. Un momento, tengo acá fallas también. Aquí investigué unos sellos. En Japón todavía la mayoría de las personas tienen un sellito en lugar de la firma. Ponen su sello, lo ponen en cartas, lo ponen en documentos oficiales que ellos están aprobando. Encontré esta marca, la Kosher. Cuando era niño empecé a escuchar mucho que la marca, bueno, los que tenían este sello eran alimentos que cumplían con altos estándares de calidad. Entonces, esa marca o ese sello daba la garantía de que ese alimento estaba aprobado por cumplir con ciertos requerimientos. Entonces, aquí se hace hacemos la relación con el sello que Dios ha puesto sobre Jesús. Ese sello nos garantiza que Jesús es el único al que Dios ha enviado, el único que ha cubierto los requisitos que Dios necesita o que Dios pide para acercarnos a su presencia. Jesús, Él es el único que los cumple para que podamos tener vida eterna. Vamos a pasar a los siguientes. 28, 29 y 30. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le respondió, esta es la obra, que crean en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Aquí de inicio vemos la pregunta de las personas que estaban ahí reunidas y parece que sí están interesadas, ¿no? Ya en hacer lo que Dios pide, como que ya se ve algo de que están cambiando lo físico por lo espiritual. Y Jesús les dice que crean en Él, que esa es la obra. Pero vemos nuevamente el cambio en el versículo 30. La gente entendió que sí estaba hablando Jesús del mismo, pero todavía le dicen, ¿qué haces tú para que creamos y veamos? Todavía querían más señales. También en mi vida a veces todavía veo, quiero más señales, ¿no? Aquí, como acabamos de ver, el contexto inmediato, Jesús los había alimentado con haciendo el milagro de multiplicar los panes y los peces. Y luego la siguiente pregunta, bueno, en el versículo 31, les dice que Dios les dio a sus padres pan del cielo. Nuevamente se ve el cambio, ¿no?, hacia lo físico. Le están pidiendo o le están poniendo a Jesús algo así como una prueba de a ver si puede hacer algo más allá de lo que había hecho Dios en aquel entonces, que a través, bueno, que les dio de comer por más de 40 años. Dijeron, a lo mejor sí se nos, a lo mejor pega y ya tenemos alimento por más de 40 años, ¿no?, otra vez. Entonces nuevamente vemos que están buscando el alimento temporal y no el alimento eterno. Siguientes versículos. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan, le dijeron. Entonces Jesús ahí como que entiende que lo están poniendo a prueba con Moisés, esperando que le supla su necesidad física por varios tiempo. Pero Jesús ahí les pone en claro que no fue Moisés el que les dio el pan, que fue Dios el que les dio el pan y también es el que les da el verdadero pan del cielo. Y también aclara que el pan verdadero es el que ha bajado del cielo. O sea que les está diciendo que su origen es divino. Y el propósito es darle la vida al mundo. Entonces, aquí en el versículo 34 ya ahí entro un poco en duda. Si están pensando todavía en lo físico o en lo espiritual, pero les pide que siempre les dé ese pan. Aquí también cuando dice siempre, como que, pues síguenos dando de ese pan, ¿no? Vamos a ver los siguientes versículos, 35 al 39. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que, aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Ya les deja Jesús aquí en claro, ¿no?, que Él es el pan de la vida. Y también les dice que el que va a Él nunca más tendrá hambre. O sea, cuando comemos aquí alimento físico quedamos llenos, tenemos una saciedad, aunque esa saciedad es temporal. Pero si vamos a Jesús estamos seguros que vamos a tener una saciedad eterna. Ya no necesitaremos a nadie más, a nada más, hablando en cuanto a la salvación. Él es el único que nos puede dar esa saciedad eterna. Entonces les dice, aquí estoy, vengan a mí, crean en mí. Versículo 37 también es una seguridad que podemos tener, donde dice Jesús que Él recibe a todo lo que todos los que van a Él. A nadie nos deja fuera. Todos los que hemos creído en Cristo tenemos esa seguridad de que Él nos ha recibido, de que Él será nuestro pan, nuestro sustento eterno. Nuevamente Jesús les hace la aclaración que Él viene de la presencia del Padre y viene a hacer su voluntad. Y también aquí aclara cuál es la voluntad de Dios. Les dice que la voluntad de Dios es que Él reciba a todo el que el Padre le ha dado. Y otra parte de la voluntad de Dios es que lo resucite en el día final. Entonces, nuestro cuerpo físico va a perecer. Ahorita Luis nos hablaba de la muerte física y de la muerte eterna. Entonces, todos probaremos la muerte física. Eso es seguro. Pero Jesús nos asegura que nos resucitará y que en cuanto a nuestra vida eterna, una vez recibiéndolo, tenemos la garantía que la tenemos. También vimos que Jesús venció la muerte. Entonces, con eso podemos estar 100% seguros que Él nos resucitará. Siguientes versículos, nada más voy a leer el 40. Ahí Jesús sigue hablando a la multitud, y también, como estaba en la sinagoga, están escuchándolo varios judíos ahí. Dice: porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Nuevamente, segunda vez, Jesús explica la voluntad del Padre. Y aquí comenta que la voluntad del Padre es que todo el que cree en el Hijo tenga vida eterna. Esa es la voluntad de Dios, que lleguemos a Jesucristo. Y Cristo mismo nos resucitará en el día final. Entonces, no hay nadie más sobre quien Dios haya puesto su sello. Jesús es el único que cumple todos los requisitos. Después de esto vemos que empiezan a murmurar y dicen: ah, pues cómo es que bajó del cielo, pues si conocemos a sus papás, etcétera, etcétera, ¿no? Empiezan a murmurar ahí, y Jesús lo sabe. Jesús sabe que están murmurando. Entonces les dice que no murmuren en el 43. En el 44: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, él ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Tercera vez que Jesús dice que resucitará a todos los que vayan a Él, a todos los que crean en Él. En este pasaje tan cortito, ¿no? Ya son tres veces que tenemos esa promesa por parte de Jesús. 46. Jesús es el Hijo de Dios. Él estaba con el Padre, vino a este mundo, regresó con el Padre, y tenemos la historia completa. Regresará nuevamente. Tenemos también esa promesa. El que cree en Jesús tiene vida eterna. Es la única manera, creer en Jesús. Jesús es el pan de la vida, el pan que nos da sustento, que nos da la vida eterna. Seguimos. 50. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos, por tanto, discutían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Entonces en el 50 vemos que el que acepta a Jesús no morirá, que es lo mismo a tener vida eterna. El que acepta a Jesús vivirá para siempre, en el 50, es lo mismo que tener vida eterna. En el 53 vemos que aparte de ofrecer su carne, ofrece su sangre. Vamos a leer estos de corrido y nuevamente Jesús habla de su carne y de su sangre. Aquí como que cambia un poco el ejemplo. En lugar de utilizar pan, está utilizando carne y sangre, pero está hablando de lo mismo, no algo como un alimento eterno. 54 al 58, vamos a leer. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Nada más un comentario, o es importante aclarar. El significado aquí que Jesús les está diciendo no es literal. No quería decir que tendrían que comerse su carne o beber su sangre. Es algo con un significado más profundo. Quiere decir que el que acepta a Jesús como Salvador, que acepta que Jesús, en ese momento todavía no lo hacía, pero iba a entregar su cuerpo, iba a derramar su sangre en la cruz como un sacrificio expiatorio para cubrir el precio de todos los pecados, de todos mis pecados, los pecados del mundo. Entonces, nosotros ya tenemos la palabra completa, ya sabemos, leemos más adelante, lo hemos repetido aquí, lo hemos leído en los evangelios, cómo Jesús llegó a la cruz, donde antes de eso lo golpearon, le traspasaron una costilla, lo clavaron. Entonces Jesús se entregó ahí con su cuerpo y su sangre para perdón de nuestros pecados. Y no quiere decir que comamos su carne ni su sangre, quiere decir que aceptemos ese sacrificio perfecto de él para tener la salvación y perdón de pecados. Entonces, el pan o el alimento físico nos ayuda a seguir viviendo temporalmente, pero a las 4 horas, 5 horas ya volvemos a tener hambre. Nuestro cuerpo necesita seguir nutriéndose. Pero una vez que aceptamos a Jesús, estamos seguros que tenemos vida eterna. Como decía Juan Carlos, ya no hay duda de que un día soy salvo, otro día soy salvo. Un día tengo vida eterna, otro día no la tengo. No, una vez que aceptamos a Jesús, tenemos la vida eterna. Por eso es eterna, ¿no? Porque no se pierde. Muy bien, ¿cuánto tiempo tengo? Ok. Nada más, haciendo como un resumen, ¿cuál es la verdad que vemos aquí en este pasaje? Aquí la verdad que puse es que Jesús es el pan de la vida enviado por Dios desde el cielo. Estuve contando las veces que habla de pan, que Jesús es el pan de la vida, que fue enviado por Dios y que bajó del cielo. En total, en este pasaje nos dice que Jesús es el pan de la vida 10 veces, o algo como que se relacione como alimento, ¿no? 10 veces. Jesús fue enviado por Dios 7 veces. Jesús bajó del cielo 7 veces en este pasaje tan corto, ¿no? Entonces, pues, hemos visto que cuando Dios nos repite algo, quiere decir que, pues, es seguro y que quiere que entendamos. Entonces, esta fue la verdad que encontré aquí en este pasaje. Jesús es el pan de la vida enviado por Dios desde el cielo y es de la vida eterna. Siguiente promesa que tenemos aquí. ¿Y cuál es el requisito? La promesa, pues lo que encontré aquí es promesa de vida eterna. Y también contando las veces que habla de resurrección y vida eterna, resurrección 4 veces, vida eterna 8 veces, en total 12 veces que nos habla de la vida eterna. Entonces, pues no hay duda, ¿no? Requisito, único requisito, ir a Jesús, todos los 3 es lo mismo, ¿no? Significa creer. Creer en Jesús, ir a Jesús 5 veces, creer en Jesús 4 veces, comer su carne 7 veces, que es lo mismo, creer en el sacrificio de Jesús 7 veces, total 16 veces. Entonces, pues Dios nos da aquí en este pasaje su palabra, donde repetidas veces nos dice esta verdad, esta promesa y este requisito. Entonces, si ya has aceptado a Jesús como Salvador, ten la seguridad de que has hecho la decisión correcta y que tienes vida eterna, que no se pierde. Si esta mañana estás aquí y todavía no has aceptado a Jesús como el único pan de la vida eterna enviado por Dios, hoy puedes hacerlo y gozar de este beneficio. Vamos a dar gracias. Gracias, Padre, por que tu palabra es clara. Y gracias, Señor, por que has enviado a tu Hijo desde el cielo, Señor. Él estaba contigo. Es Dios como tú. Es el único que cubre todos los requisitos para entrar a tu santidad. Y Él se ha entregado en una cruz por mis pecados, Señor, y mis pecados han sido borrados por su muerte suficiente, su resurrección suficiente. Y gracias, Señor, por esta promesa de tener vida eterna y de algún día estar contigo por la eternidad, Señor. Gracias por este pasaje que has puesto para nosotros en esta mañana, donde nos repites estas verdades, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.